El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 4 de mayo. ¿Cómo estás, querida Yasna? Mucho gusto saludarte, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás tú?
Bien, tengo frío.
Por acá, bienvenidas, mucho frío, sí. Hay que acostumbrarse, pues, si es la estación.
Sí, pues, irá a llover, ¿o no? Habían anunciado mucho que iba a llover hoy día en Santiago, qué sé yo. Primero era como a las 3 de la tarde, después lo empezaron a correr. Parece que se diluyó, como el otro día que también habían anunciado lluvias, y se diluyen las lluvias. Qué raro, ¿no?
Sí, va a ser un invierno seco.
Ojalá que no.
Oye, seco, seco está el ambiente en Madrid. ¿Viste que anunció Pablo Iglesias a su cargo de vicepresidente del gobierno?
Sí, señor.
Porque a su partido y al PSOE también, a su partido Podemos y al PSOE les fue muy mal en las elecciones de Madrid. Arrasó la derecha, la verdad. ¿Qué cosa?
Le fue mal, pero mal, mal.
Malazo, la derecha 78 escaños, 65 el PP y 13 Vox. En cambio, claro, la izquierda, sumando PSOE con 24 y 24 de Más Madrid y 10 de Podemos, son 58, o sea, tienen una brecha de 20 escaños.
Sí, y el poder, y juntas Podemos, que el partido de Iglesias saca solo 10 escaños, muy poquito, o sea. El partido que se suponía que era el ascenso, que el que iba a ser mayoritario en algún minuto, ha ido disminuyendo cada vez más, y al punto que Pablo Iglesias decide, nos vamos, o sea, me voy para la casa. Es como de un poquito taimado el cuento, ¿no?
O es una... Bueno, lo que él plantea es que se siente causante de esta derrota y que en la medida en que se convierta en un obstáculo para el desarrollo de su partido, mejor se va. Y puede que tenga razón, él ha tenido una conducción bien controvertida de poder.
Pero tú y yo sabemos que los políticos no jubilan jamás.
Jamás, y este es joven. Oye, y en Colombia...
Te iba a mencionar, ya que estamos hablando del mundo en Colombia, 19 muertos, ¿eh? 800 heridos. Sí. Qué bárbaro. Ahora, el gobierno retiró el proyecto y sigue la protesta.
Sigue la protesta porque el proyecto que lo va a sustituir está siendo conversado con los empresarios. Nadie más, ni siquiera los partidos de oposición, y mientras tanto el expresidente Uribe, con discursos incendiarios, alienta el uso de la fuerza desproporcionada de la policía. Hay acto vandálico también, pero la mayor parte de las movilizaciones son pacíficas y tienen que ver con reivindicaciones fundamentales.
Oye,
bueno,
pero
19
muertos, y ya que estamos en el mundo, en México, colapso en el metro, también otra cosa bien compleja.
Y por falta de mantención,
reducir
presupuestos para eso, donde se ahorra.
Claro, hay cosas con las cuales no se debe ahorrar.
Y ese es transporte público, o sea, público del Estado, quiero decir.
Claro, el metro es de propiedad del Estado.
Como en todas partes del mundo, sí. Sí,
sí, pues acá no alcanzó a ser privado, por suerte.
Bueno, pues hay gente que quiere vender Codelco.
El candidato a gobernador regional de la metropolitana, el señor Rojo Edwards, cree que hay que financiar la pandemia vendiendo Codelco. Buen tema, ¿eh? ¿Y a quién se lo venderíamos?
A China, pues. Al Estado de China, porque aquí la Constitución no permite que el Estado tenga propiedad de ciertas empresas, no tenga emprendimiento en realidad, pero otros estados sí. Y la electricidad está casi en poder del Estado chino.
Bueno.
Mucho invertir acá. Oye, en todo caso, el debate económico en Chile y tributario también, porque hay que buscar fuentes de financiamiento para la protección social en esta agenda de mínimos comunes, ya no considera tanto, por lo menos en la minuta del gobierno que se conoció hoy día, habla más bien de algunas exenciones, más bien solo la ganancia de capitales y de el impuesto este al FUT, la ampliación del impuesto al retiro del FUT. Reducir el crédito de IVA para la construcción y eso sería todo, más deuda pública, eso sí, porque si no, no hay
Sí,
cómo.
eso lo incorpora.
Ahora, respecto de lo más importante que es el ingreso familiar de emergencia, lo que plantea la minuta del gobierno es que se amplía al 100% el registro social de hogares, lo que significa 13 millones de personas, pero manteniendo los 100 mil pesos, y esto tendría un costo de alrededor de 2 mil millones de dólares mensuales, además de un fondo para las pymes, pero el proyecto de renta básica universal de la oposición ya fue presentado hoy día con la firma de Matías Walker de la Democracia Cristiana, Maya Fernández de el Partido Socialista y Giorgio Jackson de el Frente Amplio. Así que eso va, además de que se presenta una propuesta de Fundación Sol que la vamos a ver después,
La vamos a
¿verdad?
conversar en un ratito más, sí.
Ha renunciado el subsecretario de Desarrollo Social en una muestra de la conflicto que hay dentro, justamente porque Carla Rubilar ha puesto cada vez más énfasis en la necesidad de universalizar las ayudas. En relación al retiro del 10%, al tercer retiro, ya van 4.120.000 solicitudes, según la información de la Asociación de AFPs. Son menos que a esta misma fecha o este mismo día desde la promulgación del segundo retiro, pero claramente está vinculado con que esta vez son 3 millones los chilenos y chilenas que no tienen nada para retirar. Te quería contar además que hubo un estudio de salud mental de la Asociación Chilena de Seguridad que dice que el 32,5% de los chilenos y chilenas declaran algún tipo de trastorno anímico como agobio, insomnio, etcétera, y casi 46% se siente peor o mucho peor de ánimo. ¿Cómo estás tú, Felipe?
No, todavía no estoy en ese porcentaje.
Qué bueno, me alegro mucho. Y respecto a la pandemia propiamente tal, los casos siguen relativamente bajos. Claro que los primeros días de la semana sabemos que están subrepresentados los fallecimientos,
Sí.
37 el día de hoy y 3.198 casos con una positividad de 9, casi 7%. Ah, no hay variante chilena en Israel, dijo el director del IFP. ¿Te acuerdas que ayer habían declarado autoridades sanitarias en Israel que encontraron una variante distinta que provenía de Chile? Bueno, dice aquí que no es así, que esa variante no existe. Si no existe en Chile, mal podría existir en otra parte. Y la candidata UDI, Evelyn Matthei, dice, después de haber declarado que ella va sí o sí a la elección presidencial, no está disponible para una primaria de la UDI contra Lavín. Dice que ella tampoco aceptaría que bajaran a Lavín. O sea, los dos o los dos.
Pero Lavín mandó una carta pidiendo que haya uno solo.
Sí. ¿Cómo se irá a resolver eso?
El 17 de mayo en el Consejo General, pues, al día siguiente de las elecciones.
Claro, pero si tendrían que
Porque
bajar a
el 18, el 18 se inscriben las precandidaturas, las candidaturas a la, ¿cómo se llama? A
cosa
la.
el frenesí, ¿qué va a significar eso? Bueno, sería un buen tema para conversar en el segundo bloque
Sí,
con
sí.
nuestra invitada, pero en 3, 4 días se van a tener que procesar una cantidad de números, porque como no hay
No,
ningún
tremendo.
liderazgo claro e indiscutido en ninguna parte en realidad, pero por lo menos la oposición ya tiene cinco nomás y van a correr todos, cinco o seis. Es decir, el oficialismo, quiero decir, pero la
Sí.
oposición está todo debajo del margen de error.
No, es la
Y
locura.
en la centro izquierda tradicional, más bien digo, porque
Sí.
Jadue está bien posicionado, Giles está bien posicionado, pero en la centro izquierda más clásica, nada, ni uno flota.
No, pues y sigue, también es para conversarlo más bien en la segunda parte, porque sigue dando ahí posibilidad el nombre de Proboste, pues, que cada vez más protagonismo adquiere. No sé si lo dijiste, querida, porque en algún minuto perdí
La señal.
la señal, pero por muy, muy breve, pero La Comisión de Trabajo, si lo dijiste, dime el tiro, porque no. La Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó por unanimidad el bono de 200 mil de este para los que no les quedan fondos en las cuentas de AFP.
Pero el proyecto, la idea de legislar.
Lo
Porque
aprobó en general, en general, en
sí,
general.
pero eso es
Porque
para aprobar el bono de 200 mil
eso es lo
y
que te
no.
cuento. Y no la otra parte, pues.
Déjame terminar la idea. Y no es que esté repitiendo lo que tú me dices, sino que estoy poniendo el énfasis en que la oposición solo le interesa ese bono, porque hay una reforma previsional encubierta también, que está en el otro artículo del
Eso era lo que
proyecto
te iba a
de ley,
contar.
y es el reintegro del 1% del empleador y 1% de incentivo del Estado
Y
para.
eso se va a ver porque hay una indicación al respecto.
No, no,
Y hay otra parte.
el proyecto del gobierno va con esas dos cosas, pero han aprobado la idea de legislar para solo acoger el bono. La otra parte no la van a acoger. Más
No,
bien
po.
quedó el panorama, ¿eh? Cuando se quiere construir una agenda de mínimo, eso viene.
Exactamente, entonces, pero las 200 lucas sí la van a, se va a aprobar y por eso se aprobó en la idea de legislar o se aprobó en general y tiene que pasar a la sala primero y después volverá para acá porque hay además otras indicaciones. Eso, ¿qué más te va? Yo algo más te quería contar. Ah, que en el tema de los mínimos comunes, Chile Vamos también está armando una propuesta propia. Sea,
Bueno,
no, no. No va a seguir detrás del gobierno solamente, sino que va a tener su propia propuesta y se reactivan y nombraron voceros de esa propuesta al presidente y vicepresidente de la Cámara de Diputados, que son los diputados Paulsen y Undurraga. Está entretenido ese cuento.
hay una renta básica de emergencia de las candidatas Proboste y Rincón por 500 mil pesos. Por
Sí.
600 mil pesos. Hay una de la CUT por 500 mil pesos.
Sí.
Hoy día se presentó una de la Centro Izquierda y Frente Amplio.
Sí.
Fundación Sol, que además sería la base de la propuesta que se presentó hoy día, plantea 790 mensual, pero para hogares de cuatro. Es más o menos 197 mil por
Por
persona,
persona.
dependiendo del tamaño del hogar, porque también hay economías de escala, entonces ya de más de nueve, desde más de cuatro miembros de la familia se reduce el per cápita, digamos. Pero claro, el costo, según el ingreso de 100 mil pesos que presenta el gobierno, es de 2 mil millones. Y el costo fiscal, quiero decir, total mensual de la propuesta de Fundación Sol es de 6.433 millones. Ahora, las fuentes de recaudación de la Fundación Sol son, claro, el impuesto a los superricos, el fin de las exenciones, bonos soberanos y deuda.
Y lo más fuerte es deuda, finalmente, recurrir a ese mecanismo que hasta ahora el gobierno se había negado. Oye, te quería solo agregar que este subsecretario de Desarrollo Social es hombre de la Rulepo.
Es lleno de la ruleta.
Claro, es
Eso,
hombre, es muy de la Rulepo.
pero ser lleno significa necesariamente llevarle la mena a alguien, me pregunto yo.
Bueno, la razón por la que se va tiene que ver justamente porque él no es partidario de la universalización de los derechos.
Bueno, lo dijo
Pues cuestión que
explícitamente.
está alineadísima con la Rulepo.
No, y Carla Rubilar no lo negó por ningún segundo.
No, 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 no. Casi que con una sonrisa oreja a oreja dijo:
Claro.
lamento decir que me voy a quedar sin el subsecretario.
Y que aquí la universalidad es el foco y que para allá vamos.
Claro,
No, no,
claro.
no dejo ningún lugar a dudas. Pero yo conozco otros yernos que no están tan alineados con su suegro.
No, yo también conozco eso, pero
Pero aquí es bastante sintomático, por
sí,
decirle.
po.
Sí. Además que esto se produce en el foco mismo de la ayuda social, pues si es el Ministerio de Desarrollo Social el que administra el registro social de hogares y el que distribuye los bonos, los subsidios y el ingreso familiar de emergencia. Allí radica la gestión de la protección social, justamente. Entonces, es un foco que está en la mira en el minuto de mayor tensión en las negociaciones por este asunto.
Oye, A propósito de lo de Matthei, si tú me permites, me puse a mirar pensando en Matthei y pensando en Jadwe, ¿no? ¿Cómo funciona el cuento si ellos finalmente son candidatos presidenciales y al mismo tiempo son alcaldes? No es fácil el panorama porque fíjate que la ley no pone, no impide que un candidato, que un alcalde sea candidato a presidente de la República, como tampoco lo impide para un parlamentario. Pero por otro lado, la ley de probidad del Estado dice que un funcionario público no puede hacer campaña ni desarrollar ninguna actividad distinta a su función pública. Por lo tanto, ¿qué pasaría con nuestros candidatos que son alcaldes al mismo tiempo para la campaña presidencial? Tendrían que pedir permisos, tendrían que pedir vacaciones, tendrían que ser subrogados. Y si pierden, tendrían que volver después de eso. Fíjate que es bien complejo el panorama, ¿eh? De cómo actuar, porque la campaña presidencial no dura 20 días, po. O sea, la campaña presidencial parte con la primaria, digamos, y no se termina más. Entonces, va a ser bien interesante cómo se desarrolla eso, porque hay como dos realidades distintas. Una es decir, no hay impedimento legal para que sea candidato, pero tiene que desarrollar sus funciones de alcalde o de alcaldesa, dependiendo cómo sea, y la campaña la tendría que hacer en horas de no de trabajo. Por lo tanto, tendría que pedir permisos, tendrían que pedir licencias, tendrían que pedir vacaciones. No se ve bien, ¿no?
Bueno, y además que ya lo han tenido que hacer para hacer la campaña. La campaña de la reelección de alcaldes. O sea, son
No,
hartos
claro,
permisos.
pero, y eso es un mes, pero eso está completo, y todos los alcaldes que van a la reelección se salen, y está súper establecido.
Regulado, está
Claro,
regulado, sí.
claro. Pero
Bueno.
en el caso de ellos dos no va a ser, pero no va a ser fácil la decisión de la UDI, ¿eh? Yo veo que le puso
Lavín
una...
por lo menos tuvo la prudencia y quizás un exceso de confianza al renunciar a su candidatura a la reelección.
Sí.
Pero claro, Matthei tiene fuertes razones para dudar porque le han hecho bastantes desconocidas en su sector. Pues acuérdate que cuando la pobre tuvo que asumir como candidata de último minuto después de la declinación de Goulburn a la presidencial, y luego de Longueira, y después la ponen a ella como a salvar el problema, y no la apoyan, ni financieramente, ni
No,
políticamente.
pues. Y sacó
Tiene
una
sus razones.
votación menguadísima.
Claro, pero porque nadie le hizo mucha campaña. Entonces
Pocas le
tiene sus
hicieron.
razones para dudar de la lealtad de su partido y de su sector en general, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a volver seguramente sobre este tema, pero estábamos recién conversando respecto de el fondo de emergencia, los ingresos, etcétera. Y como tú ya habías contado, Yanna, en la Fundación Sol entregó hoy día una propuesta o dio a conocer una propuesta en este sentido, y vamos a conversar con uno de sus autores, que es el sociólogo e investigador de la Fundación Sol, Benjamín Sáez, que ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Benjamín, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ¿eh?
Hola, Yanna, Felipe, un gusto saludarles. Acabo de darme cuenta que tengo el nombre cambiado, así que voy a poner mi nombre para
Dice
que...
Fundación Sol.
Sí, correcto.
Está bien, está bien. Ay, se ven nombres más raros.
Ahí
Ahora
está.
estás tú.
Mira, cada avatar que nos llega ni te cuento. Oye, Benjamín Sáez, bienvenido. Bueno, ha habido una escalada de rentas básicas universales. Estábamos reseñando que la CUT planteó una de 500 mil por hogar, calculando todos el hogar de cuatro, ¿eh? Miembros. Bueno, la del gobierno es hasta 400 porque es complementario además a otros ingresos. Son 100 mil por persona, pero si hay algún ingreso por ahí va bajando. Las candidatas Narváez y Rincón plantearon 600. Y hoy día viene la oferta de ustedes, de Fundación Sol, que está bien estudiada, bien fundamentada en costos y y en cómo se llama, en fuentes de financiamiento sobre todo, pero es harto más. Entonces, yo leí bastante la propuesta, ustedes explican cómo se calcula, por qué el monto, si no es, esto no es como un ofertón, sino que el cálculo es sobre la base del costo de la vida, en fin, es lo que nos gustaría que nos contaras.
Correcto, bueno, hay muchas propuestas y formas de abordar el problema de una renta básica. En este caso, como tú bien señalas, Yanna, nosotros consideramos el gasto de un hogar dependiendo de los distintos tamaños que existen en los hogares. De esa forma es posible plantear una renta básica de emergencia, ¿verdad?, que pueda ser coherente con las necesidades que están teniendo los hogares. De alguna forma, el Estado, y en este caso el gobierno, ¿cierto?, esperaba que con aportes del orden de los 50 mil, y ahora con este IFE ampliado, ¿verdad?, que va a llegar a 100 mil pesos por integrante del hogar, las personas podían hacer una cuarentena efectiva sin tener que movilizarse de su casa, ¿verdad? Pero hemos visto, digamos, que la movilidad es muy difícil de reducir, ¿verdad?, en este contexto, y que muchos hogares acusan insuficiencia de ingresos para poder llevar adelante su vida cotidiana. Y eso también, de alguna manera, ha ido generando esta presión por los retiros de fondos de los fondos de pensión, ¿verdad?, de las cuentas individuales. Y en ese contexto se ha ido subiendo la oferta en distintos momentos. El IFE en un punto llegó a tener cero requisito, ¿verdad? Después se le volvió a activar este requisito al 80%. Hoy día se habla de un IFE ampliado y la posibilidad de llevar el IFE al 100% de los hogares, del registro social de hogares, ¿verdad? Pero con aportes que siguen siendo tremendamente insuficientes desde la perspectiva de lo que es un gasto aproximado de lo que están teniendo hoy día los hogares. Por esa razón, ¿verdad?, son propuestas que no logran frenar esta presión, ¿verdad?, por allanar mayores recursos, en este caso mediante las políticas de los retiros, que desde nuestra perspectiva no son una buena política, ¿verdad?, pero que al surgir de la urgencia es muy difícil decirle a una persona, además con este sistema de pensiones, que no utilice estos recursos para poder sobrevivir el día a día. Por lo tanto, es una política que se ha dado y las personas la han solicitado con mucha fuerza, y desde nuestro punto de vista eso tiene que ver con que existe una carencia hoy día de ingresos para poder llevar adelante los gastos más cotidianos. El gasto mediano de un hogar, es decir, lo que gana la mitad de la población, si uno distribuye la población de mayor a menor en sus gastos y corta justo al medio, ese hogar está gastando 952 mil pesos aproximadamente al mes, de acuerdo a la encuesta de presupuestos familiares del INE. Por lo tanto, el cálculo que nosotros hicimos fue considerar ese parámetro para indicar alguna suficiencia, ¿verdad? Y luego, suponiendo que esto va orientado a reducir la movilidad, supusimos que ciertos gastos del hogar se iban a reducir, gastos en transporte, gastos en ciertos tipos de consumo de entretenimiento, y por lo tanto fijamos un estándar del 70% de este ingreso mediano. Es decir, uno incluso podría decir, no está cubriendo el 100% de este ingreso mediano, sino que fuimos a, en este caso, reducir un poco este monto, ¿verdad? Y hoy día eso equivale, ¿verdad?, dependiendo de los tamaños del hogar, a distintos montos. Los aportes van desde los 360 mil en esta propuesta, ¿verdad?, para los hogares de una persona, hasta el millón de pesos en un hogar que pueda tener 10 personas, por ejemplo. En este caso, los hogares de 10 y más, suponemos un aporte por persona de 100 mil pesos. Y en ese contexto, el aporte promedio, ¿cierto?, de todos estos tipos de hogares distintos sería aproximadamente de 537 mil pesos por hogar, lo cual, digamos, parte de este parámetro que tiene que ver con el gasto y no con la línea de la pobreza, porque acá es muy importante considerar que ese estándar, ¿verdad?, de una línea de la pobreza, es el estándar más básico que hoy día fija el Estado y que considera, ¿verdad?, un consumo calórico muy mínimo, aproximado a las 2.000 calorías diarias, y gastos en bienes de primera necesidad muy básicos. Por lo tanto, si se fijan estándares de ese tipo o se siguen haciendo aportes de 50 mil pesos, 74 mil pesos, que fue lo que vimos como promedio con los que se entregaba con el IFE, lamentablemente la movilidad se va a reducir muy poco y por eso esto es importante.
Benjamín, según los datos que ustedes entregan, financiar esta fórmula significa en 4 meses, que es el máximo que se plantean, casi el 8%, o no casi, el 8% del PIB. No es una cifra menor, es una cifra importante, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos de financiamiento que ustedes ven? Porque donde entiendo que el endeudamiento del Estado es uno de los más, de los con más peso, ¿no?
Absolutamente. Si uno observa lo que está pasando hoy día con países que tienen un PIB per cápita similar al chileno, ya es decir, países que se ubican entre los 17.000 y los 34.000 de dólares per cápita, en su mayoría son países que han estado aumentando su endeudamiento debido a esta crisis sanitaria mundial que hemos estado observando. Ya Chile parte, ¿verdad?, con un menor nivel de endeudamiento al compararse con otros países, ¿verdad? Estos países entre 17.000 y 34.000 dólares per cápita mantienen niveles de endeudamiento del orden del 69% aproximadamente en promedio, ¿verdad? Y países que superan esto, es decir, que ya están sobre los 38.000 dólares per cápita, los países más ricos, ¿verdad?, llegan a un promedio del 86% y en muchos casos superan el 100% de endeudamiento en términos de su deuda pública.
¿Y cuál es la de Chile?
Actualmente, en el caso de Chile, se encuentra en un 32,5%.
¿Y hasta dónde, no hasta dónde se la puede llevar a juicio de ustedes?
Bueno, hay que considerar, por ejemplo, que en los 90 ya esta deuda se encontraba por sobre los niveles actuales, ¿verdad? Llegaba casi un 45%. Se ha ido reduciendo en el tiempo, ¿verdad? Pero esto es muy importante, estos países de PIB per cápita similar al de Chile han ido aumentando su deuda en un monto aproximado de 12 puntos porcentuales aproximadamente. En el caso de Chile solo se ha aumentado 4,3. Por lo tanto, si vemos la experiencia de países similares, se puede aumentar bastante. Ahora también, por ejemplo, un ex presidente del Banco Central, por ejemplo, decía que perfectamente se podía incrementar la deuda pública al doble de lo que tenemos hoy día, ¿ya? Uh-huh. Es decir, en ese momento en que él dio la declaración estaba alrededor de un 28%, es decir, aún hay espacio para aumentar esta deuda pública, porque la pregunta que se hacen los estados frente a este contexto de crisis sanitaria, de riesgo, de inestabilidad económica, es finalmente quién va a pagar el costo de esta crisis. Y si un país puede decidir que esta crisis la terminen pagando los hogares, que los hogares se endeuden, ¿cierto? Que los hogares tengan que exponerse, ¿verdad?, a un mayor riesgo de contagio, que los hogares no paren su actividad económica, tengan que realizar emprendimientos, saquen sus ahorros previsionales, que es algo que hemos visto que pasa en muy pocos países del mundo, ¿verdad? Perú y Chile son los que más han retirado a nivel mundial prácticamente de sus pensiones, y ya una institución como la OCDE advertía, ¿verdad?, miraba con preocupación esto que está pasando en países como Perú y Chile, donde se está enfrentando a la crisis con un ahorro que supuestamente está destinado para las pensiones. Entonces, los países frente a esto, ¿qué es lo que hacen o han estado haciendo? Y han ido subiendo su nivel de deuda porque prefieren endeudar al Estado, ¿verdad?, que transferir ese costo a los hogares. Entonces, por eso
el argumento para esta renuencia al endeudamiento es que sube el interés, se hace más caro el crédito. ¿Eso es efectivo? ¿Hasta qué nivel efectivamente ha subido para Chile el costo del endeudamiento?
Bueno, eso tiene que ver sobre todo con quienes se endeudan en el extranjero, ¿verdad? Que son fundamentalmente las grandes empresas. Y las empresas de alguna manera no han dejado de endeudarse frente a esta crisis. Ahora, hoy día además existe una fuente de liquidez muy importante asociada a estas empresas, ¿verdad? El Estado ha diseñado distintos programas mediante esta suerte de crédito con aval que se le entrega a las empresas, ¿verdad? Pero también fondos destinados a ello, y no solo eso, sino que las empresas también se han beneficiado del seguro de cesantía, ¿verdad? Mediante la posibilidad de congelar contratos y pagarlos con cargo a un seguro que supuestamente es una protección para los trabajadores, y también, digamos, mediante inyecciones de liquidez para las grandes empresas, los grandes capitales, existe un flujo constante de liquidez de inversión mediante las inversiones de los fondos de pensiones, por ejemplo, que invierten en las empresas de los grandes grupos económicos y que por lo tanto no han necesitado capitalizarse aumentando su nivel de endeudamiento en términos históricos. Por lo tanto, también ahí hay un elemento adicional y, digamos, dentro de lo que ha sido la experiencia de países con PIB per cápita similar, si miramos lo que está pasando con Croacia, Uruguay, otros países que uno puede decir son los competidores a nivel de la economía mundo, ¿cierto?, de un país como Chile, vemos que son países que han tomado esta determinación de aumentar sus niveles de endeudamiento. Y en ese sentido, la presión de las calificaciones... Sí, disculpe.
Yo te preguntaba por el costo de la deuda para los estados más que para las empresas. ¿Se eleva realmente el costo de la deuda en la medida en que aumenta a los niveles, por ejemplo, de Croacia y Uruguay? ¿En cuánto ha aumentado la deuda de ellos?
Bueno, va a depender, ¿cierto?, de cuál es el, porque el nivel que está hoy día Chile todavía puede endeudarse a un bajo costo. Hay que pensar, por ejemplo, Uruguay aumentó en 6 puntos su deuda, pero su deuda estaba en un 66%. Croacia tenía una deuda de cerca del 87% de su PIB y aumentó esa deuda en 14,4 puntos, ¿verdad? Uh-huh. Un país como Portugal, por ejemplo, la aumentó en 14 puntos porcentuales, su deuda que ya estaba en 131%. Por lo tanto, esta presión de mantener esta deuda baja tiene que ver mucho más con intereses comerciales en este caso que con el interés de el costo que pueda tener para el Estado endeudarse. Un país como Chile, hoy día mantiene un bajo nivel de deuda, ¿verdad?, de estos países con un PIB per cápita similar, Chile está de los más bajos en términos de su nivel de deuda, tiene un 33% aproximadamente, 32,5%, ¿verdad?, como veíamos, y lo ha aumentado muy poco en este contexto. Por lo tanto, no es uno a uno, ¿verdad?, que se vaya a producir este endeudamiento, y además esta propuesta lo que plantea es que no se recargue todo en el endeudamiento, sino que además un porcentaje de la recaudación para financiar esta política venga de lo tributario, de una recaudación tributaria distinta, ¿verdad?, y de fondos soberanos también, porque no solo Chile está endeudado a un nivel menor en relación a países comparables, sino que además tiene ahorros para enfrentar supuestamente momentos de dificultad. Y así como hoy día tenemos más de 22 mil millones de dólares ahorrados en fondos soberanos.
¿Cuánta ayuda en términos de ingreso, renta, de emergencia, como sea que le llamen, han entregado estos países que tú comparas, Uruguay, Croacia, etcétera?
Bueno, la verdad no manejo el monto exacto, pero se ha visto, por ejemplo, ciertos países, bueno, basta ver la discusión que se ha tenido en Estados Unidos respecto a estas ayudas, los anuncios recientes de cómo eso se va a fortalecer, pero incluso lo que se gastaba durante la administración de Trump en términos de transferencias directas a los hogares, y otros países como por ejemplo Reino Unido, que han incluso, entre comillas, estatizado las planillas de pago de empresas completas para pagar esos salarios mediante transferencias también directas. Por lo tanto, al menos lo que se ha visto a nivel del mundo, ¿cierto?, es que los países han entendido que están en un contexto en el cual se necesita una reactivación y que en este contexto además el Estado ha comenzado a jugar un rol que no veíamos de hace décadas en términos de impulsar la economía e inyectar recursos. Por lo tanto, la pregunta en ese contexto es cómo se pone a tono un Estado que venía siguiendo un libreto muy en línea con la austeridad, ¿verdad?, un contexto como en el que estamos, en el cual se requiere un mayor nivel, un rol más activo por parte del Estado, un mayor nivel de involucramiento para poder generar efectivamente esta recuperación no precaria, porque de lo contrario lo que estamos viendo es que son los hogares los que tienen que cargar con este peso, y nosotros lo hemos visto también muy fuertemente en las mismas empresas que están recortando beneficios, que están digamos, empeorando la posición de los sindicatos, lo que también se ve en el sector público, ¿verdad?, mediante la disminución de beneficios, los despidos, y por lo tanto, en todo ese escenario, ¿verdad?, el actor económico, el agente económico que puede efectivamente entregar un estímulo, no es precisamente el sector privado en este contexto. El sector privado tiene que hacer su aporte mediante una mayor carga tributaria, ¿verdad?, mediante una participación en la redistribución de esa riqueza, pero en un contexto como el chileno eso es muy difícil, dado los débiles sindicatos que tenemos, que no existe negociación colectiva por rama, por ejemplo, y que tenemos también un nivel de salario mínimo que está desalineado al nivel que ha tenido la economía en los últimos años también.
Benjamín Sáenz, te queremos agradecer la gentileza de conversar estos minutos con nosotros, sociólogo, investigador de la Fundación Sol. Muchas gracias por esta conversación, un gusto saludarte.
Muchas gracias a ustedes, un gusto saludarles también.
Chao Benjamín, que esté bien.
Chao. Y vamos a hacer una pausa, son ya las 7:35. Vamos y seguimos conversando en política.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Viviendo una distopía con cimientos de arrogancia, en las comunas más rancias de un país que no existía, hubo quien se proponía enchularnos la miseria y decir por clase obrera, clase media, sin memoria, endeudada y sin historia ni previsión verdadera. Libros de filosofía política, sociología, economía crítica, historia, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte del programa con la abogada ex ministra de la Mujer, Laura Albornoz, académica de la Universidad de Chile, por supuesto, y también candidata a la constituyente. Bienvenida, Laura, gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente, muy bien. ¿Cómo estás tú, Felipe? Yanna, qué gusto saludarla. Académica frío, de esta no, honorable,
de esta honorable institución.
Institución.
Oye, con frío como frío. Los viejitos.
Puta, sí. Como que
pero me está se lo, como decíamos resfriado, cuando yo era chico, se chingó la lluvia.
Se chingó la lluvia, pero está muy helado. Yo vengo llegando un puerta a puerta en Macul y está muy helado.
No, y se nos chingó la lluvia.
Laura, bienvenida.
Primera
pregunta. Primera pregunta. ¿Jimena Rincón o Yasna Provost?
Puta, lo que decía la gente, porque, mira. La verdad es que parece que alguien como que retuiteó algo que yo dije en la mañana, y a mí me pasa con estas cosas que yo tengo la sensación de que la gente le molesta que uno reflexione. La verdad que es una respuesta que surgió en el contexto de un debate radial. A mí siempre me ha parecido que es necesario hacer reflexiones, que es sano el ejercicio de reflexionar, y sigo creyendo que en la oposición nosotros necesitamos tener un debate sano, y además una candidata o candidato capaz de hacer la mayor convocatoria posible para las presidenciales. Yo creo que sería una declaración de fracaso anticipado presentarnos a la presidencial con tanta fragmentación como la que tuvimos o la que tenemos para la elección de constituyente. Y yo la verdad que yo apoyé con entusiasmo en las primarias a Jimena. Sin embargo, a mí me parece también que, atendida a las últimas circunstancias que está viviendo el país, uno no debería cerrar la voluntad de la ciudadanía, aunque sea con este mal hábito de escuchar las encuestas, pero el poder reflexionar en torno a una decisión tomada, me parece a mí que no hay nada, nada nos limita para poder hacerlo. Entonces, no, esto no es una jugarreta, la verdad que yo no estoy haciendo ni una propuesta ni una proclamación. Lo que sí me pasa a mí, Yarna, que encuentro particularmente desde la, en la condición de deslegitimación que están los partidos políticos, que aparezca como que esto es inamovible porque ya hay un procedimiento previo, yo no considero que sea así. A mí me parece que los partidos de la oposición estamos súper fraccionados, y si surge un candidato que logra la unidad o un mayor consenso, a mí me parece que hay que poner oídos con la máxima atención. Yo quiero recordar además que la Junta de la Democracia Cristiana, según los estatutos, es soberana, y esta Junta todavía no ha proclamado a Jimena Rincón. Lo hace, de hecho, después de la elección a constituyente, el 17 de mayo. Entonces, mientras no haya decisión de la Junta, que uno podría decir, mira, estatutariamente te pasaste todos los tiempos, y porque además, que sinceramente, de nuevo, que parezcan los partidos tan preocupados porque una candidata debe ser y no otra, a mí me preocupa más que nada el poder reflejar efectivamente la inquietud de las personas. Y yo lo que observo, y lo voy a decir de nuevo, el día de nuevo estuve en una olla común en Macul, de que la dirige la señora Erika, y la verdad es que a mí me parece que más bien los adultos mayores están con harta hambre, pasando mucho frío, porque está helado, va a empezar helado este invierno, y que lo que deberíamos preocuparnos efectivamente es si las medidas del gobierno están llegando a las personas, y no de qué persona en particular va a representar el proceso de cambio.
Ahora, lo que pasa, Laura, es que la Junta Nacional de la Democracia Cristiana el 17,
sí.
El Consejo General de la UDI es el 17, y las inscripciones a las primarias se terminan el 18, o sea, es como a los que le va a arrebatar la casa y quiere ir a negociar con el banco el día antes, en la noche. Es como in extremis todo.
Sí, pero esto no es un problema de la ciudadanía en todo caso, Felipe. O sea,
no. Yo digo de los partidos.
De nosotros, claro.
Sí, van a resolver sin margen ninguno de escuchar a la ciudadanía, porque se resuelve el 17 y lo que se resuelve ahí se acabó. No hay espacio ninguno después de eso.
Por lo mismo, uno debería tomar, efectivamente, a ver, para ser bien ordenada, frente, nosotros hemos tenido tiempos alterados, complejos, particularmente porque hemos sufrido todos cambios con motivo de la pandemia, del levantamiento social, y de las situaciones que ha vivido el país como consecuencia de la crisis económica que generó la pandemia, entre otras cosas, y por la mala administración. Hoy día tenemos un gobierno que efectivamente ha sido muy negligente, que no ha ejecutado el presupuesto dispuesto para enfrentar la pandemia, y todo se ha alterado, incluso los ritmos políticos. Pero aunque esto no hubiese pasado, la verdad es que yo sí veo que paradojalmente el esfuerzo que tenemos que hacer los partidos, más que acomodarnos a nuestros propios tiempos, es poder buscar algún elemento que nos una, particularmente quienes somos de centro izquierda, en un proyecto común que permita gobernar de otra forma este país, atendido a que además está la experiencia a la vista de que el gobierno de la derecha ha sido errático, ha producido pobreza, miseria, mucha gente ha tenido que rascarse por sus propias uñas. Entonces, con mayor razón en ese contexto, la verdad que yo no, precisamente no buscaría tratar de imponer candidatos por arriba. Ahora, entiendo que esas son las condiciones, vamos a hacer primaria, yo no estoy llamando a una cocina o a un acuerdo a puertas cerradas, pero me parece a mí que ponerle dramatismo a la posibilidad de cambiar un tal o cual candidato, este no debiera ser tema, no considero que merezca ni un minuto de análisis. Yarna ha demostrado un liderazgo importante, está tratando de conducir. Eso es lo que falta en Chile. En Chile hay escasez de liderazgo, porque incluso los propios candidatos presidenciales no tienen liderazgo, le da miedo tomar decisiones, decir lo que piensan, enfrentarse con el otro, poner frenos, les cuesta, ¿te fijas? Entonces, cuando sale alguien que puede tener algún tipo de liderazgo, y eso se nota a la semana siguiente, de nuevo, el instrumento es súper frágil, es una encuesta, pero igualmente demuestra que hay una carencia de liderazgo, yo no cerraría todas las puertas. A mí, ¿qué es lo que me interesa, por decirlo en definitiva, y espero estar interpretando correctamente? Es que surja una persona que efectivamente pueda limitar cualquier intento o conato de camino propio o en definitiva de paso o decisión que pueda fraccionar a la oposición. Y no porque Jimena lo sea, para nada, pero hoy día tenemos, ustedes lo han visto, una cantidad más candidatos que gente que quiere ir a votar por nosotros, y eso me parece muy vergonzoso.
Ahora, la pregunta... Yanna, tú, por favor.
No, un comentario a lo que decía, nomás que ninguno marca nada, margen de error.
Ninguno marca nada, además, entonces es como bochornoso, porque si tú me dijeras, mira, estamos compitiendo entre 38 y 35, te creo, pero están todos en el margen de error, entonces... molestarse a algunos que me han llamado y me han puesto WhatsApp porque uno dice lo que piensa, me parece que es un acto de torpeza, cuando la verdad es que si tú sales a la calle, efectivamente, la gente pregunta, mira, ¿saben de alcalde y concejales? Escasamente del señor gobernador, de los constituyentes, no tienen idea ni siquiera para qué estamos, y están efectivamente, y no por ignorancia, sino porque el estado de urgencia que está viviendo el país es bien complejo. La pandemia nos tiene a todos afectados con una afectación además de la salud mental muy compleja, que es difícil de sobrellevar cuando además las expectativas son muy negativas. Hace poco, momento atrás, pasé a la casa, mira, no voy a dar nombres, pero estaba en la comuna. ¿Cómo está usted? Mucha violencia familiar en mi casa, una señora. Le pasé mi teléfono porque ella no... la encontré súper mal, al rato otra señora dijo, aquí estamos hacinados. No estoy hablando de una comuna pobre de Santiago, estoy hablando de una sector tradicionalmente clase media como es la comuna de Macul. Nosotros estamos hacinados. ¿Cuántas familias viven en esta casa? Una casa de 70 metros cuadrados, dos familias, 16 personas, me dijo la señora, la completaba los 16 con tres niñitos pequeños, eran 13 entonces la verdad es que yo creo que la gente me dijo, yo perdí mi empleo, la otra no podía salir a trabajar. Entonces me parece a mí que de nuevo la discusión parece, ahora yo no sé cómo se soluciona, si tampoco que tenga la panacea, pero hay muy poca gente en la calle haciendo campaña y hay muy poca gente además haciendo esta reflexión colectiva de darse cuenta que se requiere mucha más urgencia, menos proyectos individuales de los parlamentarios y más mano dura también, una actitud más dura respecto al gobierno. Insisto, se ha dado 4.000 vueltas a carnero para ejecutar escasamente el presupuesto que tiene para enfrentar esta pandemia y que aún así lo hace con dime y uno en el intertanto tiene que escuchar dime y direte, el señor Sutil diciendo estupidez, el otro entre medio estaba metido en candidatos presidenciales, alcalde, miles de candidaturas, la gente, de verdad que yo como ciudadana y como política no entiendo nada, yo me puedo imaginar que está en el sentimiento del resto de las personas. Entonces, la verdad que de nuevo esta puede ser una discusión bien de élite y en ese contexto me parece a mí que la élite debería estar un poquito más dispuesta a hacer lo que sea necesario para efectivamente focalizar nuestra atención en aquello que es importante y es que tener un liderazgo que pueda aglutinar a la mayor cantidad de gente posible.
Y junto con ese liderazgo, Laura, ¿qué le puede ofrecer la centroizquierda hoy a la ciudadanía? Porque está tan lejos, ¿no? Se ve tan perdido, fíjate que los partidos políticos con un 2% de aprobación, el Congreso con menos aprobación que el Presidente de la República, estoy pensando en la CEP, pero en todas las encuestas que conocemos es así. ¿Qué le puede ofrecer? ¿Cómo hacer alguna proposición que pudiera entusiasmar mínimamente a la ciudadanía?
Mira, en general, bueno, hace tiempo salió una encuesta que decía que las personas en general tenían dos sentimientos asociados al procedimiento constituyente o al proceso constituyente, que era la esperanza y la alegría. Uh-huh. Debajo de eso venían otros, pero estos eran los que tenían mayor prevalencia. Y yo la verdad es que sí considero que la gente se ha dado espacio para soñar. Entonces ahora mismo me preguntaban, porque estuvimos en la mañana en el Matadero Franklin, visitando a cada uno de los locatarios y conversando con ellos, que estaban en sus preocupaciones, en cómo han resuelto ellos el tema de la pandemia, el cierre de los locales y en la tarde con los vecinos de Macul. Y en general, yo creo que uno puede ofrecer incluso un sueño a mediano plazo, que es pensar en aquellas cosas que necesariamente tienen que estar. O sea, cuando uno le dice, vecina, ¿y qué cree usted que deberíamos considerar? ¿Qué opina el tema de las pensiones? La gente sola dice, como decían ayer en la granja, y la salud no puede ser. Bueno, entonces hay un espacio en donde las personas efectivamente pueden soñar y como no pedir a destajo, está en una carta al viejo Pascuero, pero siente que pueden que puede en cierta forma hacer dibujar su futuro. Y yo creo que la constituyente es eso. Entonces uno puede invitarlo a que soñemos en conjunto. Yo acabo de hablar con Alejandro Jiménez, que es vicepresidente del COSOC de Ñuñoa, y me dice, Laura, que hay una carta de compromiso de los candidatos constituyentes de que vamos a hacer además el proceso participativo de esta forma y no de esta otra, en donde están varias iniciativas para llevar adelante el proceso, no para que nos elijan en el supuesto que seamos elegidos, nos vayamos a cerrar en el Palacio Pereira y nunca más ver a las personas, muy por el contrario, aquí se hacen ciertas propuestas concretas. Entonces yo creo que uno puede efectivamente invitar a soñar a los vecinos y a construir algo en conjunto. Y en ese intertanto yo también pueden esperar que liderazgo, que son personas con cierta capacidad y sentido de urgencia y criterio, personas que no anden en la chica solo buscando su protagonismo personal, hagan algunos ajustes en el gobierno que permitan primero que nada tragar, porque la verdad que uno no es que uno lo acepte, uno ya tragar estos 10 meses que quedan, uno los traga nomás, como cuando traga el aceite de resina, cuando le dan, cuando eso es muy antiguo, pero igual otro trago, a mí me decían tragar las guatitas que no me gustaban, cuando chica uno las traga nomás, pues aquí no nos queda más que tragar los 10 meses que quedan de gobierno. Y invitar a las personas a pensar que es posible hacer las cosas de mejor forma, ¿ya? Porque aquí ha habido no solamente el desaguisado sutil cuando habla del efecto de la migración en Chile, sino que además hay una forma de hacer las cosas que es muy poco empática con el sentido de la urgencia, todo el tiempo que no hemos dado vuelta para diseñar productos y políticas universales, no hemos dado vuelta, la hemos buscado con letras chicas. Todo el debate sobre los 200.000 pesos que hemos tenido en el país, y tener que escuchar en vez de tirar para adelante al señor Sutil, utilizando uno de los primeros argumentos populistas de echarle la culpa a los inmigrantes, lo que pasa en el país. Entonces, tener que escuchar este nivel de xenofobia o de responsabilidad de este representante del empresariado, me parece a mí una canallada brutal. Y claro, como contrapartida, ¿qué podemos ofrecer? Más seriedad, poder poner ciertos parámetros, valores que no sean irrespetados por cualquier pelafustán que cree que se puede parar al día siguiente y darnos clases de lo que son los derechos humanos de las personas que emigren o no. Y yo creo que eso es una buena posibilidad de soñar. Yo sinceramente... podemos proponerle a la gente que haya un gobierno en donde efectivamente no haya proyectos y beneficios con letras chicas, que podemos erradicar la corrupción de una vez por todas, que podemos enfrentar el narcotráfico que hay en la mayor parte de las comunas, muchas comunas del Distrito 10, que podemos hacerle frente a los problemas. Eso hoy día no existe. Entonces yo la verdad es que uno todavía nos queda sobre la base de lo ideal de los principios, no sobre la bandera de un partido político. Yo no tengo ningún inconveniente en el terreno cuando me preguntan, yo digo que milito desde los 14 años la Democracia Cristiana, y eso no me hace, no, hasta el momento no me ha hecho merecedora de ningún garabato ni insulto en la calle. La gente prefiere que uno lo diga de frente, pero eso no significa que yo no vaya a cuestionar la forma en que se han cometido los errores que se han cometido en este proceso y los anteriores, y que no vea la posibilidad de enmendarlos con acciones concretas en los próximos periodos presidenciales, en los programas de gobierno y particularmente en la constituyente. O sea, a mí me sorprende, perdón que me tome la palabra, pero me sorprende mucho que de nuevo hay un intento permanente de los propios políticos, del gobierno, del parlamento, de dejar todo en la cancha de lo que queda de gobierno, y hay muy poco esfuerzo por proyectarse lo que va a ser la nueva constitución, y como todos nosotros vamos a tener que contribuir hacia eso. Yo creo que el proceso constituyente de todas maneras incomoda a mucha gente de oposición y del oficialismo, y tenemos que ser capaces de ir construyendo ahí un discurso que nos una a todos y nos permita efectivamente llevar ese proceso a buen puerto.
Nos
queda
un
colegio médico ha dicho que debiera considerarse la posibilidad de postergar las elecciones, ¿ah?
No, ellos tienen siempre esa posibilidad, ha sido antes, ya se postergó, si los alcaldes llevan como seis meses de postergación de sus propias elecciones. A mí me preocupa mucho menos el que se posterga, el que no seamos capaces de como llevar adelante los procesos con mayor rapidez. que sean efectivamente, que si se lleva adelante una la determinación de un beneficio o el tercer retiro o el cuarto retiro, que no haya un compromiso de urgencia importante, y muy por el contrario se acepte y el gobierno solo ofrezca y no hagamos nada para contradecirlo, todo este procedimiento, insisto, lleno de letras chicas que nos obliga a tramitaciones innecesarias, en banco estado, en la AFP, acciones burocráticas para que le llegue a las personas. O sea, lo que más me preocupa no es tanto que nos cambien la fecha de las elecciones, sino que no tengamos claro que tenemos que ser capaces de separar la responsabilidad del gobierno de ahora con la gente que lo está pasando mal, y que las elecciones es necesaria, pero si eso responde a razones sanitarias, hay que hacerlo. Yo no tengo problemas tanto en eso. Seguramente nosotros tendremos que decidir si vamos a seguir siendo candidatos, si nos chutean para 6 meses más, porque no podemos seguir pidiendo permiso en el trabajo para hacer esta campaña. Pero lo que más me urge es que efectivamente hay cierta incapacidad para ver el retraso que estamos teniendo en la respuesta hacia las personas. Y ahí somos corresponsables, porque cuando se presenta un proyecto con la presidenta del Senado, a los 2 días aparece otro con otro grupo de parlamentarios, y así nos vamos en dime y direte. La verdad que es poco lo que está llegando concretamente a las personas en el momento, digamos, para satisfacer sus necesidades, y eso les hace daño a ellos y también nos hace daño a la propia clase política que se encuentra tan delegitimada.
Laura Albornoz, te queremos agradecer la gentileza de compartir.
Oiga, abríguese, que está demasiado helado y no sé cómo vayamos a parar la gente de nuestra edad.
De nuestra edad, por favor. Yo podría ser el papá de todas ustedes, oye.
Usted se vacunó de la influencia, como dice la gente en la calle, usted se vacunó de la influencia. Yo le dije la influencia, estoy súper vacunado. La influencia todavía no me la he puesto.
No, yo estoy vacunado por las dos vacunas del COVID.
Por todas las leyes.
Por la influencia y por la AFP y por los bancos y por...
Por
la farmacia, por todas las vacunas que tú te puedas imaginar.
Un gusto saludarlo, que estés muy bien. Hasta
igual luego. A ti, muchas gracias, ¿eh? Buenas
chao.
Noches.
Chao.
Oye, y chao, nos faltan nada más que 3 minutos para las 8, tenemos que partir. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Aguilera en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía, hasta mañana, buenas noches, Yanda.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.